siempre contigo.
Aumenta a 1037 la cifra de presos políticos en Cuba durante mayo, con 17 nuevas detenciones, revela la ONG Prisoners Defenders. Cuba registró en 2022 la segunda cifra más alta de asilo en el continente americano, 6 veces más que en el 2021, según informe de ACNUR. Niegan cambio de medida cautelar a 4 presos de Caimanera y los confinan en una cárcel provincial hasta el día del juicio. El Senado de Estados Unidos aprueba ley para rebautizar como Osvaldo Payá la calle de la Embajada Cubana en Washington, D.C. Secretario de Estado de Estados Unidos visitará Pekín en los próximos días en medio de las tensiones con China. Mueren cerca de 80 migrantes en naufragio frente a las costas de Grecia, en una embarcación con unos 400 ocupantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que 17 nuevos presos políticos entraron a las cárceles cubanas en el mes de mayo, de acuerdo con la lista mensual divulgada por la organización Prisoner Defenders. Desde Madrid, España, informa Michelle Suárez.
La lista general contiene ahora un total de 1.037 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
17 nuevos presos políticos más en Cuba este mayo suman un total de 1.037. La represión sigue aumentando en Cuba mientras el gobierno cubano rubrica oscuras alianzas con Rusia, con el fin de parasitar, como antaño, la nueva guerra fría entre el bloque democrático y el dictatorial en el mundo.
En mayo salieron de la lista 28 presos políticos, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Actualmente 35 menores siguen en prisión, 32 de ellos ya cumplen sentencia y 3 están siendo procesados penalmente. Larrondo cuestionó además el reciente viaje a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en especial su apoyo a empresas controladas por la oligarquía militar y la ausencia de gestos públicos con los presos políticos.
Igual ha ido el señor Borrell a Cuba para no reunirse con nadie de la sociedad civil ni tener una sola palabra de aliento a los presos de conciencia y sus familias. Mantener el silencio y no apoyar a las familias de los presos políticos públicamente es, además, una indecencia.
Según la lista de Prisoners Defenders, 214 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 207 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Cuba registró en 2022 la segunda cifra más alta de asilo en el continente americano, con 194.700 casos, 6 veces más que en 2021. Según el informe que difunde la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el flujo de refugiados y personas que requieren protección internacional en el continente americano aumentó un 17% en 2022 frente al 2021. Más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo en el mundo en 2022 fueron ciudadanos de América Latina y el Caribe, con Venezuela a la cabeza con un alza del 186%, sumando 264.000 casos en el periodo, según el reporte de ACNUR. Y niegan un cambio de medida cautelar a 4 presos del poblado de Caimanera en Guantánamo. Los confinan en una cárcel provincial hasta el día del juicio, informa Tomás Cardoso.
Este lunes en la tarde fueron trasladados para la prisión provincial de Guantánamo los 4 manifestantes encausados por su participación en la protesta popular en el poblado de Caimanera. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. La madre de Luis Miguel acudirá este miércoles al Combinado Sur para llevarle pertenencias y alimentos a su hijo. Los abogados que defienden a los 4 habían solicitado un cambio de medida cautelar para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Pero la medida fue rechazada por la Fiscalía, informa Victoria Martínez Valdivia.
Esta mañana estaba esperando que me dieran respuesta del cambio de medida y nada, el instructor el cual me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los cuatro para el combinado. He tratado de localizar el abogado, el cual no se comunica conmigo ni nada. Voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, con una tarjeta, azúcar, aseo personal. Y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él. En este mismo momento, el papá de los otros muchachos fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho porque recibió la noticia por mediación mía que los hijos fueron trasladados, que subió la presión y fue atendido. Ya lo traje para acá, para la casa, y como él vive solo, yo estoy con él ahí atendiendo.
Los otros dos jóvenes que fueron detenidos tras las manifestaciones el 6 de mayo fueron liberados el día 31 del propio mes bajo una medida cautelar de fianza con restricciones. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, hermano de Luis Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación y con restricciones de movimiento en sus hogares, señaló la madre de Felipe Octavio.
Todavía está bajo proceso. Desde que está aquí no me lo han molestado. Pero bueno, bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar.
Mientras que los cuatro trasladados a prisión cerrada ya tienen cargos en la petición fiscal. Todos enfrentan el delito de desórdenes públicos, sumado el de resistencia en el caso de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad también sobre Daniel Álvarez y atentado en contra de su hermano Rodi. Cientos de personas salieron a las calles de Caimanera el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tras varias horas de arresto, fue liberada este miércoles Ana María García, madre de la presa política Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena, Mayabeque. García dijo a Martín Noticias que fue detenida por intentar sumarse en La Habana a una marcha por la libertad de los presos políticos, anunciada en redes sociales por el médico Fernando Vázquez, en la que buscarían llegar hasta 15 y K en El Venado, donde se encuentra la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones.
Yo y una patriota también, Nubia Gavilán, estábamos sentadas ahí en el parque. En el parque John Lennon, dejado sin hacer nada, porque incluso ni los teléfonos teníamos ni grabando ni nada. Y sí, fui y me senté ahí porque supuestamente iba a haber una caminata pacífica y nada, estaba todo militarizado. El doctor Fernando, que iba a caminar hasta aquí, a pedir libertad por los presos, y nada. Yo fui, me senté ahí esperando a ver si qué sucedía y enseguida nos arrestaron. Nos llevaron para la unidad de la lista y de ahí me trajeron para acá, para la unidad de mi municipio. Mira, de Melena, solamente conversaron de que yo no podía haber estado ahí en este parque porque yo sabía lo que se iba a hacer, que con eso perjudicaba a mi hija, que no debería estar en ninguna manifestación. Yo le dije que yo había ido a ver, me había sentado ahí, que si el doctor iba a pedir libertad por los presos en Quincicá, yo iba a acompañarlo a Quincicá a pedir libertad también por mi hija.
Brenda Díaz fue sentenciada a 14 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y sabotaje en relación con su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Y atención, que el Senado de Estados Unidos aprobó ponerle el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá a la calle donde está ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C. Detalles desde ese lugar con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para ponerle el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, fallecido en el 2012, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. La medida bipartidista fue propuesta por los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, y por los demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin. Una medida similar fue propuesta en la Cámara de Representantes en marzo por un grupo de legisladores de ambos partidos. Después de la aprobación, el senador Cruz dijo en un comunicado que cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba con el nombre de Payá no solo rinde homenaje al heroísmo del activista por los derechos humanos, sino que evitará que el régimen comunista cubano pueda borrar e ignorar su legado. Por su parte, el senador Bob Menéndez dijo que los senadores comparten firmemente la visión de Payá de una Cuba libre y democrática, una en la que el pueblo pueda denunciar la opresión sin temor a las represalias y que nunca se olvidará el profundo impacto que tuvo en la lucha por la libertad. En un mensaje por Twitter, la hija del opositor, la activista Rosa María Payá, agradeció a los senadores por el esfuerzo en favor de la justicia por el crimen contra su padre y Harold Cepero. En el 2021, el senador Cruz presentó un proyecto de ley similar que fue aprobado por el Senado, pero que no llegó a la Cámara de Representantes. El activista Oswaldo Payá murió en el 2012 en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba, un incidente que sus familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas halló al gobierno cubano responsable de las muertes y que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará esta semana a China para hablar con funcionarios del gobierno de Pekín sobre las relaciones bilaterales. El Departamento de Estado informó en un comunicado que Blinken también visitará el Reino Unido en su viaje del 16 al 21 de junio. La nota dice que Blinken hablará con funcionarios chinos de alto rango sobre la importancia de mantener abierta la comunicación entre ambos países y gestionar la relación bilateral de forma responsable. El secretario de Estado también abordará asuntos globales y regionales durante su visita, que tendrá lugar en medio de tensiones entre Washington y Pekín. El lunes, Blinken afirmó que China tiene una instalación espía en Cuba desde al menos el 2019 y que Washington desarrolla una estrategia para contrarrestar el espionaje de Pekín que ha dado resultados. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que las afirmaciones de Blinken constituyen una falsedad. El secretario de Estado hizo la declaración a raíz de un artículo del diario The Wall Street Journal, según la cual China y Cuba acordaron construir un centro de espionaje en la isla. Y el gobierno de los Estados Unidos, a propósito, no descarta adoptar más sanciones comerciales contra empresas o corporaciones chinas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde Washington DC, Héctor Contreras informa.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, testificó sobre las perspectivas del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y aseguró que el gobierno estadounidense no descarta imponer nuevas sanciones comerciales a China, poniendo el foco en aquellas entidades o empresas involucradas en la violación de derechos fundamentales.
I am concerned.
Estoy preocupada por las violaciones de derechos humanos. Pienso que es un principio fundamental de la política de Estados Unidos. No haremos negocios con China en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, sino que, por el contrario, impondremos sanciones significativas.
La secretaria Yellen también criticó la demora para lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas para la elevación del techo de la deuda, pocos días antes de que venciera el plazo, y recordó que es el prestigio de la principal economía del mundo el que está en juego. Somos una nación que cumple su palabra y paga sus facturas. Nunca deberíamos darle a nadie ninguna razón para pensar lo contrario, dijo textualmente y agregó.
Mientras fuimos capaces de evitar el incumplimiento, Estados Unidos una vez más pudo acercarse peligrosamente a la línea. Esto no puede normalizarse como la manera en que hacemos negocios en Washington. Esperar hasta el último momento perjudica nuestro liderazgo global y credibilidad en el escenario mundial.
La secretaria Yellen mostró además su preocupación al notar que muchos países en desarrollo tienen una gran deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con algunos países como China, donde encuentran préstamos de fácil acceso, y anticipó que buscará la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la inversión en este tipo de naciones a fin de contrarrestar la influencia china en un momento en el que, según afirmó, hay una fuerte competencia geopolítica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a pesar de la gravedad de los 37 cargos federales que enfrenta el expresidente Donald Trump, de los que se declaró no culpable, continuó hoy haciendo campaña, informa José Pernalete.
This is called election interference.
El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados.
Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley.
A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los records y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.
No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto.
El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso.
Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones.
Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Venezuela reina la incertidumbre sobre el proceso electoral primario convocado por la oposición. Vamos a Caracas con Aymara Lorenzo.
Este martes 13 de junio se inscribió el primer precandidato de un total de 13 que se espera lo hagan para las primarias convocadas por la oposición para medirse con un candidato unitario contra Maduro en las presidenciales de 2024. Luego de inscribirse, Roberto Enríquez, dirigente de COPEI, dijo que cree que habrá muchos intereses para que el proceso colapse.
El adversario va a tener interés en dividir y en producir abstención. En nombre de la democracia cristiana, haciendo un llamado a la conciencia cívica, a la madurez de todos los venezolanos, a que no nos dejamos distraer, que no perdamos de vista el foco, el objetivo, que es el cambio político.
Esta inscripción del primer candidato para la primaria se registra 10 días antes del cierre del lapso de inscripciones. El comando de campaña de María Corina Machado exigió una vez más respuestas a cuál será el alcance de la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso opositor. Perkins Rocha, vocero de este comando, se mostró preocupado ante el silencio de la Comisión de Primaria.
Con estas dudas y omisiones, es inaudito que la Comisión aspire a que se inscriba candidatos sin antes aclararles cuáles serán, en definitiva, las reglas que se aplicarán en la competencia.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que es la Comisión de Primaria la que controlará el proceso y no el CNE. Cree que el debate se ha tergiversado y que el régimen tiene otras formas de llegar a la base de datos como lo es a través de la plataforma Patria.
Y esa base de datos donde prácticamente 8 de cada 10 venezolanos han tenido que voluntariamente poner sus datos para poder acceder a planes sociales, subsidio de gasolina, poder hacer trámites en alguna instancia del Estado, etcétera, le sirve al gobierno para saber quién tiene inclinación por la oposición y le sirve al gobierno para saber quién puede ser susceptible de ser presionado en un evento electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
A propósito de Venezuela, Irán y Venezuela reforzaron su alianza durante la visita a Caracas del presidente de Irán. Los detalles los entrega Carolina Alcalde.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Irán, Ebrahim Raisi, participaron en un acto con juventudes afines al gobierno venezolano en el que expusieron sus posiciones antiimperialistas. Raisi, que durante su segundo día de visita en Caracas, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y visitó un supermercado iraní que forma parte de las alianzas comerciales entre ambos países. Dijo que el expresidente Donald Trump confesó en sus recientes declaraciones que buscan saquear los recursos de los pueblos e insistió en la necesidad de no doblegarse ante lo que definió como enemigo.
Lo que ellos exigen, el imperialismo exige, es que nuestros recursos naturales lo explotemos y lo vendamos y lo concedamos a quienes ellos quieren, no a favor de los beneficios de nuestros pueblos.
El politólogo Luis Peche recuerda que Irán ha sido un salvavidas para Venezuela en materia petrolera y en el contexto del contrapeso que hacen a Estados Unidos, opina que la visita del mandatario iraní a Venezuela es una manera de exponer sus alianzas.
Estar encuadrados como dentro de esta alianza para los venezolanos es algo muy negativo, porque significa estar dentro del mismo encuadre de Hezbollah, de vuelos de Mahan Air, que es esta aerolínea que estuvo sancionada por el Departamento de Estado por estar asociada a temas de incluso tráfico de material nuclear, de temas de terroristas, así que es un problema.
Un portavoz del Departamento de Estado consultado por La Voz de América sobre la visita del presidente iraní dijo que toman en serio los intentos de Irán de expandir sus actividades malignas en todo el mundo, incluso en el hemisferio occidental, y ratificó el firme compromiso con el pueblo venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y atención que Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, es la nueva canciller mexicana. Sara Pablo informa.
Como parte del reacomodo del gabinete ante el proceso electoral del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien busca ser candidato presidencial. En estos días, varios funcionarios federales definirán si se quedan en la administración pública hasta el fin de sexenio o renuncian para buscar un cargo de elección popular el próximo año. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dejará su cargo el viernes, también para contender por la candidatura a la presidencia. El Ejecutivo señaló que las salidas no perjudicarán la marcha del gobierno y explicó que será en 10 días cuando Bárcena Ibarra asuma como canciller.
Es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios, y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a Alicia Bárcena por su nombramiento como titular de Relaciones Exteriores e hizo votos para trabajar de manera conjunta y profundizar la relación México-Estados Unidos, una de las más importantes para su país. Agradeció a Marcelo Ebrard por su colaboración y liderazgo en migración, combate al fentanilo y otros temas apremiantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Al menos 79 migrantes irregulares se ahogaron tras un naufragio frente a las costas de Grecia, como reporta Radio ONU.
Este miércoles se ha producido un naufragio frente a Pilos en Grecia, según la Guardia Costera del país, en el que han muerto ahogados al menos 79 migrantes. Según informaciones de prensa, más de 100 personas han sido rescatadas y se han recuperado 79 cadáveres. Las tareas de búsqueda y rescate continúan. Los informes iniciales sugieren que hasta 400 personas estaban a bordo. La Organización Internacional para las Migraciones dijo en su cuenta de Twitter que la tragedia refuerza la urgencia de una acción concreta y global por parte de los estados para salvar vidas en el mar y para reducir los peligrosos viajes, ampliando las vías seguras y regulares para migrar.
Ampliamos esta información ya que más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o de exilio forzado, ha indicado una agencia de la ONU este miércoles, 10% más que el año pasado.
Más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o exilio forzado en el mundo. La cifra surge del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, difundido el miércoles, y que revela un nuevo aumento de la cantidad de desplazados en el último año.
Quizá recuerden hace apenas un par de años, o incluso el año pasado, cuando anunciamos por primera vez que habíamos superado los 100 millones de desplazados. Pues bien, ya se ha añadido un 10% más a esa cifra.
Desde fines de 2021, el aumento de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países, aumentó en 19 millones, en el mayor incremento desde que la agencia de la ONU empezó a elaborar esos balances en 1975. En 2022, de 35 millones de personas que buscaron refugio en otros países y 62 millones y medio de desplazados internos.
3 muertos habría causado, junto a 6 heridos, un bombardeo ruso en la ciudad de Odessa, en Ucrania.
Al menos 3 personas han muerto y 6 han resultado heridas este miércoles tras un bombardeo del ejército ruso contra una infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odessa, en el sur del país. Los 4 misiles han dañado un centro de negocios, una institución educativa, un edificio residencial, restaurantes y tiendas en un área de 1.000 metros cuadrados, además de causar un incendio en un área de 400 metros cuadrados. Las tropas rusas dispararon 4 misiles de crucero desde un barco en el Mar Negro, según el portavoz de la Administración Militar de Odessa. Además, el Ministerio del Interior de Ucrania ha asegurado que la zona aún está siendo inspeccionada, por lo que podría haber más víctimas.
Miles de personas han rendido un último homenaje este miércoles a Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años de edad debido a una leucemia. un funeral de Estado organizado en presencia de muchos líderes del mundo, políticos en el país y fanáticos seguidores.
Miles de personas asistieron el miércoles en Milán al funeral de Estado del ex primer ministro italiano, una figura clave de la política del país. El ataúd del magnate llegó después del mediodía a la majestuosa catedral de la ciudad, bajo los cánticos de los seguidores del Milan, el club que dirigió durante 3 décadas. Entre las personalidades presentes en la iglesia estaba la primera ministra Giorgia Meloni, así como muchos líderes políticos italianos y algunos dignatarios extranjeros. Cuando un hombre es un personaje, siempre está en escena. Tiene admiradores y detractores. Hay quienes lo aplauden y quienes lo detestan. El funeral de Estado, previsto por el protocolo, fue acompañado por un día de duelo nacional, el primero para un ex primer ministro, y que generó polémica al ser considerado inoportuno por parte de la oposición. El recorrido de Berlusconi, que siempre logró volver pese a que muchas veces se pronosticara su muerte política, se mezcla con la historia de Italia de los últimos 30 años.
Hablemos de salud porque expertos analizan el papel de las unidades multidisciplinarias en la fibrosis pulmonar progresiva.
La fibrosis pulmonar progresiva es una complicación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa y se caracteriza por una cicatrización crónica e irreversible del tejido pulmonar. Para analizar los retos que plantea esta patología, Boehringer Ingelheim ha reunido en Granada profesionales de diferentes disciplinas médicas en la sesión Aires de Debate bajo el título La Sepi de hoy y mañana, celebrada en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Lo que hacen es llenar el espacio intersticial, ya sea de células inflamatorias o fibróticas, que al ocupar ese espacio lo vuelven real y hacen que el paciente pueda tener un empeoramiento de su función pulmonar e incluso llegar a insuficiencia respiratoria. Todo eso influye en su cantidad, pero también en su calidad de vida.
En el encuentro se ha resaltado la importancia de contar con equipos multidisciplinares en los que especialistas en neumología, radiología y anatomía patológica puedan hacer un diagnóstico precoz y un mejor seguimiento de los pacientes.
A la hora de manejarnos con cada una de estas enfermedades, es importante diagnosticar precozmente cuál es la causa de esta afectación intersticial, porque manejando la causa, si somos capaces de detectarla, controlaremos mejor la enfermedad intersticial.
Luces, cámara, acción, tiempo de escuchar el mundo del entretenimiento. ¿Qué pasa en el espectáculo? Ya llegó Alejandro Escalona.
Paul McCartney dijo esta semana que se utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo para crear lo que calificó de el último disco de los Beatles. McCartney, de 80 años, dijo a la BBC que la tecnología artificial fue utilizada para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental del director Peter Jackson, The Beatles Get Back. La nueva canción será estrenada a finales de 2023 y la voz de John Lennon fue extraída de un cassette, agregó McCartney. La BBC dijo que probablemente se trata de una canción de 1978 de Lennon llamada Now and Then. La misma tecnología permitió a McCartney hacer un dúo virtual con Lennon en I've Got a Feeling el año pasado en el Festival de Glastonbury. The Walt Disney Company postergó el lanzamiento de Avatar 3 de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. El cronograma se extiende aún más para las siguientes entregas. Avatar 4 ahora está prevista para llegar a los cines en diciembre de 2029 y Avatar 5 en diciembre de 2031. Si esas fechas se mantienen, la serie de películas Avatar se habrá extendido a lo largo de las primeras 4 décadas del siglo. El director James Cameron, quien inició Avatar en 2009, ha dicho que es posible que no dirija las películas 4 y 5. Disney también anunció planes tranquilos de Star Wars para 2026. Una fue postergada de diciembre de 2025 a mayo de 2026. Otra se agregó para diciembre de 2026. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Hasta mañana.
Aumenta a 1037 la cifra de presos políticos en Cuba durante el mes de mayo, con 17 nuevas detenciones, revela la ONG Prisoners Defenders. Cuba registró en 2022 la segunda cifra más alta de asilo en el continente americano, 6 veces más que en el 2021, reporta ACNUR. Niegan cambio de medida cautelar a 4 presos de Caimanera y los confinan en cárcel provincial hasta el día de juicio. El Senado de Estados Unidos aprueba ley para rebautizar como Osvaldo Payá la calle de la Embajada Cubana en Washington. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio A. Gracias al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, esta noche la transmisión del béisbol de Grandes Ligas. Hasta la próxima. Gracias.